10 de la mañana, 13 minutos, seguimos en Verano Nacional. Contábamos hoy, cuando arrancamos, que crecieron un 56% las multas por usar el celular al manejar. El año pasado la ciudad labró más de 220.000 actas, fue la cuarta infracción más repetida. Un numerito, ¿eh? Sí, está en línea Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Muchísimas gracias por atendernos, Fabián. Gustavo Lema, Tatiana Shapiro, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¡Qué numeritos, ¿no?
Sí, lo importante ahora es desmenuzar ese numerito, porque el hecho de que haya crecido un 56% puede obedecer a dos razones distintas o a las dos juntas. Ah. Una es que haya más uso del celular, y la otra es que se hayan hecho más controles. Yo creo que serán las dos cosas juntas. Se mejoraron la cantidad de controles y por eso se empezaron a multar a más gente, porque es muy palpable, muy visible, que hay muchísimo uso de celular. Sería interesantísimo que esos controles se hicieran en forma dinámica. Es muy sencillo ver a la mañana, por ejemplo, en General Paz o en la autopista 25 de Mayo, en Ilía, la cantidad de gente que va hablando por celular o mandando mensajes de texto, que es fácilmente detectable si un vehículo policial de control, de tránsito, circular en moto, por ejemplo, al ritmo del tránsito, y vería lo que vos y yo vemos cotidianamente, y no solamente en puestos fijos. Mm. Hoy, si realmente no, el Estado se decidiera a hacer un control estricto del uso de celulares, esas multas se multiplicarían, pero muchísimas veces, más de 10 veces, seguro.
¿En serio? ¿Tanto?
Sí, sí, por supuesto. Hoy
¿tiene que ver con celular... uso hablando o...? ¿Tiene que ver con el envío de mensajes y la lectura en el auto?
De todo tipo, o sea, está prohibido usar cualquier tipo de aparato electrónico de comunicación o auriculares, o sea, el uso con manos libres o el uso de, con ya sea con el teléfono convencional o mandando mensajes de texto, está prohibido. Está también prohibido el uso de pantallas, o sea, uno no puede programar el Waze o un GPS mientras se está manejando, porque son configuran distracciones. Y más allá de eso, que uno lo programe cuando está detenido, el hecho de visualizar una pantalla mientras se está conduciendo también puede generar distracciones. Por eso lo que se sugiere que cuando se usen ese tipo de sistemas, por ejemplo de GPS, se lo use en modo auditivo, de forma tal de que no se tenga que distraer la atención, la mirada hacia la pantalla y que se vaya escuchando las instrucciones que da la tecnología, ¿no?
En este sentido, Fabián, Gustavo Lema, te saluda.
¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal? A ver, es interesante porque estamos planteando todo esto, hablamos de lo que implica el uso del celular, del uso de las pantallas, pero da la sensación que es muy complicado porque los automóviles vienen con pantalla el día de hoy, o sea, parece también que la industria automotriz tampoco se adecúa a lo que la investigación científica dice con respecto a las distracciones, entonces es como, parece como un contrasentido, ¿no? Uno se compra un auto y los autos más preparados, inclusive los más caros, tienen todavía más artefactos de pantallas que llaman más la atención, ¿no?
Bueno, bienvenido a los descubridores del Club de la Hipocresía. Somos muy hipócritas, tanto los usuarios como los fabricantes. Somos demandantes de ese tipo de tecnología que son agentes distractivos y la industria automotriz nos da lo que el público demanda. Si no hiciéramos uso de esas tecnologías mientras estamos arriba del vehículo, seguramente no estarían provistos los vehículos de ese tipo de tecnologías, o sea, valga el juego de palabras. Sí. Pero cuando uno le pregunta al fabricante por qué, lo dice, no, esto es para usarlo cuando está detenido o para que lo mire el acompañante, pero no es para que lo use el conductor. De hecho, muchos de esos aparatos traen la advertencia de que no pueden ser programados mientras se está conduciendo y por suerte hay muchos vehículos que no permiten la programación, por ejemplo, de una pantalla de GPS mientras el vehículo detecta que está en movimiento.
Pero ahí, Fabián, digo, ¿no te da la sensación que la regulación del Estado es lo que resuelve? Digo, porque los usuarios pueden pedir también tener una pantalla LED de 40 pulgadas dentro del auto, digo, pero no,
sí,
por eso tiene que ser admisible, ¿no?
Fundamental la regulación del Estado. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar de qué lado está el Estado, nos damos cuenta que, por ejemplo, el control de estabilidad que iba a estar vigente a partir del 1 de enero del 2018, se postergó para el 1 de enero del 2020 en lo que son nuevos modelos y del 2022 dentro de lo que son vehículos cero kilómetros, nos va a costar centenas de muertos eso.
Contá con detalle qué significa, porque es muy importante esto. El control de estabilidad es fundamental y en general mucha gente no lo conoce.
El control de estabilidad lo que hace es que ante, por ejemplo, cuando un conductor está tomando una curva de exceso de velocidad y el vehículo tiende a tomar una tendencia, para que se entienda, a irse de cola, que se llama sobrevirancia, lo que hace el vehículo automáticamente le quita la potestad del manejo del acelerador y va frenando las ruedas alternativamente como conviene para que no se pierda la estabilidad vehicular. Fue el invento que ganó el primer premio a lo que es cuestiones tecnológicas vehiculares en la primera década de este siglo, del 2000 al 2010. Se supone que en Europa salvó aproximadamente un 30% de las vidas que se hubiesen perdido en accidentes vehiculares si no tuvieran este tipo de dispositivos, y el gobierno alegremente lo postergó 4 años. ¿Está? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿el Estado debería regular esto? Por supuesto, por supuesto. Hay una presión muy importante también por las fábricas de que muchas de estas cosas no se incorporen. La tecnología vehicular de los vehículos del Mercosur atrasa con respecto al europeo, norteamericano o japonés aproximadamente 10 años. Para que tengas una idea, el control de estabilidad fue obligatorio en Europa y en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre del 2011. Wow. Pero volviendo a esta cuestión de las pantallas, todos los vehículos, los europeos, los primeros, o los japoneses, o los americanos, tienen este tipo de pantallas. Entonces, son agentes distractivos, pero depende de también quién lo utilice y cómo lo utilicemos, ¿cierto?
Fabián, ¿cuáles son, porque decíamos, este es el cuarto en posición, la sí. cuarta multa más frecuente, ¿cuáles son las tres anteriores?
La primera es pescar en la red, era estacionamiento. El segundo es exceso de velocidad. ¿Está? Entonces, fíjate que lo del estacionamiento, hoy en día hay agentes que tienen cámaras montadas en sus cascos y van multando en un centro de control a los vehículos que están mal estacionados, y el otro es el tema de las velocidades, que se hacen todo por medios electrónicos. O sea, claro. Hoy en la ciudad de Buenos Aires en particular, pero en el país en general, los controles que se hacen mayoritariamente son por uso de tecnologías estáticas y no por el uso dinámico. En el caso este del mal estacionamiento, cuando hay un movimiento de un motociclista que tiene una cámara montada de control, sí es un control dinámico, pero digamos que es más por la administración, que no es poco, del espacio público, que por el movimiento del tránsito en sí. Un vehículo mal estacionado puede entorpecer el tránsito, convengamos en eso también, y bienvenidos sean los controles. Lo que siempre se dice es que si uno va a controlar algo, tiene que dar la alternativa para que se haga bien. Entonces, cuando no tengo espacio en la ciudad para estacionar y lo restrinjo cada vez más, o lo, si lo restrinjo, tendrían que saberse por qué. Y si lo hago pago, ¿para qué? A ver, en Europa hay muchísimo estacionamiento medido, pero en general tiene un fin determinado. Entonces se le dice a la población, durante 3 años vamos a cobrar estacionamiento en toda esta zona para juntar los fondos y construir un estacionamiento público debajo de esta plaza. Entonces tiene un fin determinado, uno sabe que está pagando como especie de impuesto para después tener una playa de estacionamiento gratis. No es lo que ocurre por estas latitudes en general.
¿Qué pasa entonces, con, Fabián, perdón, con la sí. penalidad cuando, con los controles para ver si la gente está alcoholizada? Porque en el momento te hacen dejar el vehículo, pero retienen, sí. digo, la multa es cara, está bien. Ahora, sí. ¿en cuántas veces te tiene que suceder eso para que te saquen el registro?
No, a ver, eso es una potestad del juez y para sacártelo definitivamente no es por una alcoholemia, te lo pueden retener si sos reincidente por una X cantidad de no, tiempo, eso, de semanas,
digo,
o de meses.
Bueno, digo, entiendo que para quien maneja alcoholizado, más allá de que la multa sea cara, sí. la pena la sufre más en el que le saquen el registro, aunque sea por una cantidad de meses.
Completamente de acuerdo.
Y eso me parece que no sucede desde la primera vez, ¿o me equivoco?
No, dependiendo de la gravedad que tenga el hecho, sí, por supuesto que sí. Hay gente que alcoholizada ha participado de un siniestro directo o indirectamente.
Pero olvídate del siniestro, digo, ahí ya es otra situación. En el control vehicular, yo estoy alcoholizada, me hacen dejar el auto si no hay nadie que lo pueda manejar en el momento y me... Pero al día siguiente sigo manejando, tengo una multa cara, pero al día siguiente sigo manejando.
No, necesariamente. Si vos sos reincidente, te van a sacar el registro, te lo van a retener por una cierta cantidad de meses o tenés que hacer...
¿No debiera ser desde la primera vez, no debiera ser una política más dura en ese sentido?
Es una cuestión opinable. Yo creo que sí, yo voy por otra línea. Nosotros estamos completamente en contra de lo que es la tolerancia cero. La tolerancia cero no solamente no sirve, sino que es una aberración técnica. Cualquier cosa que mida desde una regla de plástico, el aparato más sofisticado de la NASA, tiene su propio error de medición. En este caso, un etilómetro tiene aproximadamente un 3% de error. Con lo cual, tendría que ir a algo que sea verdadera tolerancia, que puede estar en el orden de 0,3, como tiene Chile, por ejemplo.
Sí.
Y que después de eso las medidas sean bastante más severas, multas importantes por encima de ese 0,3, pero como hace Chile con sus 0,8 considerando el estado de ebriedad, o como hace Europa por encima de un gramo, que sea considerado delito. O sea, sin necesidad, y eso es el gran cambio que tuvo la ley Emilia Chile, en Chile o en Europa o en la mayor parte de lugares del mundo, no hace falta que vos participes de un siniestro estando alcoholizado para que tengas una pena severa, sino que el solo hecho de haberte encontrado duplicando el nivel máximo permitido ya se considera delito y vas a tener una pena de prisión y una quita del registro. Entonces, tenemos que ir hacia eso. O sea, nosotros hoy estamos yendo al revés del mundo. Nosotros estamos castigando, cuando se pone en una provincia tolerancia cero, se busca castigar al que hoy está cumpliendo la ley. Y al que le infringía antes teniendo un gramo y medio, no le pasa nada. El mundo dijo, voy a poner un nivel, la Organización Mundial de la Salud dice como máximo 0,5, que es lo que tiene Argentina, y la mayor parte del mundo tiene 0,5, pero dijeron, sí, está bien, 0,5, bien, pero hasta 0,5, entre 0,5 y 1, te hago una multa. Arriba de 1 es delito.
Fabián, ¿te puedo ir una positiva para ver si dentro de todo el panorama relacionado con seguridad vial, una positiva que... ¿Qué tan efectivo fue y qué tan importante fue que el control más exhaustivo del uso del cinturón de seguridad, que la gente lo incorpore más como una medida fundamental y necesaria y que uno cuando se suba al auto no piense, sino que se ponga el cinturón?
Fue fantástico cuando se implementó, y eso lo vimos muy claramente en la ciudad de Buenos Aires, cuando se implementaron los controles de cascos y los controles de cinturones de seguridad, la mejora en el uso fue impresionante. Y muy bueno, a punto tal de que había mucha gente que vivía en la provincia y que cuando llegaba a General Paz se colocaba el cinturón de seguridad porque decía, no, del otro lado con esto no se puede andar teniendo miramientos porque si no me van a multar. La cuestión que eso tendría que ser ecuánime y en todo el país y que en todos lados se controle de la misma forma. La gente también tiene el falso mito de que el cinturón de seguridad sirve solo para la ruta y para andar a alta velocidad. No, justamente la mayor eficiencia del cinturón de seguridad se da en velocidades intermedias. El hecho de evitar lesiones, no solamente la muerte, de evitar lesiones, es fundamental, y hoy el cinturón de seguridad sigue siendo el elemento que mayor protección aporta a todos los ocupantes del vehículo.
Por último, te pregunto, ¿qué pasa, cómo está la situación con las motos y el uso de cascos?
Es muy disímil en los distintos lugares del país, y hay que entenderlo. En la ciudad de Buenos Aires, el uso de casco es muy importante, está por encima del 90% a nivel general de toda la ciudad de Buenos Aires, pero con una cosa que en general no se observa. Nosotros hicimos un estudio hace un año y medio, no solamente tener el casco puesto, sino cómo lo tenés puesto. Un casco puesto y desabrochado no sirve absolutamente para nada. Y cuando vamos a medir eso, nos da entre el 56 y el 58% nada más de cascos bien colocados. Si nos vamos al interior del país, disminuye drásticamente, al revés de lo que dicen las estadísticas oficiales, de que se está en el orden del 60% de uso de casco, no está muy por debajo. y por otro lado la moto está supliendo al transporte público de pasajeros, con lo cual muchos gobernadores e intendentes miran para otro lado en cuanto a la falta de casco y al mal uso de la moto, a la multiplicidad de usuarios, a transportar una familia entera, porque si hicieran los controles que realmente se deben hacer, afloraría el problema de la falta de transporte público. Entonces prefieren que se diluyan en muertes individuales y no en hacerse cargo de la problemática social que surge de no tener transporte.
Te agradezco muchísimo la comunicación, Fabián.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Era Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Crecieron entonces un 56% las multas por usar distintos usos del celular mientras uno maneja. Y él observaba, bueno, crecieron porque creció el uso, crecieron porque creció los controles. Su mirada es que crecieron